con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy, en otro espacio de educación y comunidad, como todos los sábados, estamos aquí en este programa especial. Hoy queremos tener dos escenificaciones históricas. Queremos traer pasajes históricos para compartirlos con ustedes en la figura de Pedro Fermín de Vargas, un precursor de la independencia de América.
El 3 de julio de 1762 nació Pedro Fermín de Vargas y Sarmiento en el pueblo de San Gil, Zipaquirá, Nueva Granada. La familia tenía una posición económica desahogada, lo que permitió enviar al niño años más tarde a cursar estudios en Bogotá. Cuando era un adolescente, Pedro Fermín de Vargas ingresó en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, de la propia ciudad, que era la capital del virreinato.
Pedro Fermín de Vargas es un alumno notable, inteligentísimo.
En efecto, uno de los mejores discípulos que han cruzado por estas aulas.
Tiene conocimientos demasiados profundos para su edad.
Y una gran capacidad para la investigación científica. Su cultura literaria es muy vasta. Muy vasta.
Después de ocupar distintos cargos públicos, el joven Pedro Fermín de Vargas tomó una decisión.
Quiero estudiar con el sabio gaditano José Celestino Mutis.
Me luce una gran idea. Esa insigne figura de la ciencia española, que para suerte nuestra ha decidido radicarse en la ciudad, está formando una pléyade de científicos. Te daré una recomendación para él, y él te aceptará como su discípulo.
Pedro Fermín de Vargas fue un fervoroso discípulo del sabio gaditano y se especializó en los estudios de botánica, química y economía. Por aquella época la situación era crítica en ciertas regiones del virreinato. España se encontraba envuelta en una nueva guerra contra Inglaterra y necesitaba más dinero para hacer frente a los cuantiosos gastos que el conflicto bélico ocasionaba. El encargado de la Real Hacienda en el Virreinato de Nueva Granada, al conocer que la corona pedía más dinero, ideó una fórmula para conseguirlo.
Aplicaremos rigurosamente el estanco del tabaco. Aumentaremos el precio a la sal y pondremos impuestos nuevos a algunos artículos de consumo diario, como las velas de sebo y el jabón.
Pero piense usted, excelencia, que esas medidas a quienes van a afectar mayormente es a los pobres, que ya están ahogados por las deudas. Los nuevos impuestos pueden provocar peligrosas protestas.
Si eso ocurre, nosotros sabremos cómo acallar las protestas.
Los campesinos del Socorro se rebelaron contra los abusivos impuestos.
¡Hacemos con el edicto que anuncia los nuevos tributos! ¡Lo rompamos en mil pedazos! ¡Viva el rey! ¡Fuera el mal gobierno!
La protesta se extendió a otros pueblos de Nueva Granada y los rebeldes llegaron a alcanzar el número de 20.000. No tenían más armas que lanzas, flechas y garrotes y se dieron a sí mismos el nombre de comuneros. El encargado de la Real Hacienda se llenó de temor.
Tengo que huir hacia Cartagena antes que esa turba me alcance. Son capaces de hacerme pedazos.
¡Hemos vencido en todas partes! ¡Vamos hacia Santa Fe de Bogotá!
Vencedores en todos los combates, los comuneros se dirigieron hacia la capital del virreinato. Entonces intervino el arzobispo Caballero y Góngora y logró que los insurrectos depusieran las armas a cambio de unas capitulaciones en las que se suprimían algunos impuestos, se rebajaban otros y se le concedía a los neogranadinos el derecho a ocupar ciertos cargos y a mantener los grados alcanzados en la revolución. Pero el virrey, al enterarse de lo pactado, dijo:
no admito ese pacto. Enviaré un regimiento para restablecer el orden.
Los comuneros ya se habían dispersado cuando el virrey tomó aquella decisión. A toda prisa fueron reclutados de nuevo. Pero no fue posible reunir tantos hombres como antes.
No podemos hacer frente a un enemigo tan poderoso con armas tan primitivas. ¡Tenemos que retirarnos! ¡Tenemos que retirarnos! ¡Hemos sido derrotados!
Que sean condenados a muerte los principales culpables de la rebelión. Los menos culpables irán a cumplir prisión perpetua en los presidios de África. Las casas en que vivieron serán destruidas y sus tierras regadas con sal para que no crezca más en ellas la hierba.
Los dramáticos sucesos impresionaron profundamente a la juventud de la época. Pedro Fermín de Vargas se sintió indignado como nunca.
Nada nos queda por esperar de la corona.
Así es, Vargas.
Lo que han hecho con los comuneros es una injusticia sin nombre. La nación no se desarrolla porque la política colonial es un freno para su progreso.
Los impuestos tienen ahogado al pueblo.
El monopolio cierra al comercio todas sus posibilidades. Hay que colocar a Nueva Granada en el lugar que le corresponde. Y eso solamente se puede conseguir con la independencia.
¿Que deje de ser colonia, quieres decir?
Sí, que deje de ser colonia, que sea libre. Que dejen de ser colonias todas las tierras de América. La América entera tiene que ser libre.
El movimiento comunero dejó un sedimento de inconformidad que fue aumentando con el tiempo. Pedro Fermín de Vargas, como otros hombres de la época, se convirtió en un revolucionario. En las bibliotecas privadas circulaban libros que la censura oficial prohibía y Vargas los leía con avidez. En 1788, Vargas fue nombrado para un cargo en el ramo de la quina. Luego ocupó otros empleos hasta que finalmente fue nombrado corregidor de Zipaquirá, la tierra donde naciera.
Aquí hay mucho por hacer. El virrey simpatiza conmigo. Trataré de convencerlo para que ayude a esta región tan rica y con tantas posibilidades. Me he cansado de escribirle al virrey, exponiéndole que el subsuelo de esta región es muy rico. Pues hay carbón de piedra, hierro, plomo, azufre. Esa riqueza está apenas explotada.
¿Y el virrey qué te responde?
Lo de siempre, que ha tomado nota de mis informes, lo que quiere decir que no hará nada. Le he pedido que mejore las viviendas, que amplíe los caminos, que construya nuevos puentes necesarios. Le he escrito pidiéndole que levante un hospital imprescindible en la zona. Es inútil. Porque donde quiera, solo encontramos la indiferencia de los gobernantes. Nada que signifique esfuerzo y sacrificio les interesa.
Mientras actuaba escrupulosamente como regidor, Pedro Fermín de Vargas continuaba sus experimentos científicos.
Hay que encontrar un antídoto contra el veneno de las culebras de la región que ocasionan tantas muertes. Yo creo, después de muchas investigaciones, que la planta medicinal conocida con el nombre de guaco constituye un magnífico antídoto, ¿eh?
¿Y qué vas a hacer?
Pues dejarme morder por una serpiente venenosa y aplicarme después la planta medicinal para ver si sirve como antídoto.
Que puede costarte la vida.
Es necesario hacer ese experimento. Debí morir a consecuencia de la mordedura de la culebra. Pero estoy vivo gracias al guaco.
¿Quiere eso decir?
Sencillamente que el guaco es un magnífico antídoto para las mordeduras de culebras.
Un día, Pedro Fermín de Vargas tuvo dificultades con las autoridades y huyó del país. Tiempo más tarde apareció en las Antillas, donde se dedicó a distintos negocios. En 1794 se estableció en Saint Thomas, que era una colonia inglesa como Jamaica. Y mientras atendía sus negocios, continuaba conspirando para lograr la libertad de la tierra donde naciera. Un día fue a España y llegó a Madrid, donde publicó un trabajo titulado Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pronto fue descubierta su verdadera identidad.
Señor Vargas, tiene que huir. La policía le busca.
Me marcharé hoy mismo de la ciudad.
Vargas llegó a Santander y un día las autoridades al fin le localizaron.
Ahí está la policía de nuevo. Saltaré por esa ventana a la calle. Debo huir hacia Francia.
Ya en Francia fue hacia París. Allí se encontró con otro precursor de la independencia, Antonio Nariño. Y los dos hombres hablaron largamente.
Estamos de acuerdo en todo. No hay otra solución para la América que la independencia.
La solución es solicitar del gobierno revolucionario francés la ayuda indispensable para la empresa.
Es que los franceses están en la obligación moral de ayudarnos.
La exposición que ustedes presentan es muy interesante.
Queremos el apoyo de Francia para emprender la libertad de América.
Francia puede hacerlo.
Mi gobierno estudia atentamente la petición de ustedes y oportunamente se les dará una respuesta.
Pedro. Hasta ahora los franceses solo nos han respondido con promesas y evasivas.
Nos están haciendo perder el tiempo.
Y en el fondo el gobierno francés está de acuerdo con el monarca español. Y no hará nada que ponga en peligro su imperio colonial en América.
Inglaterra tiene viejos resentimientos con España. Debemos pedirle ayuda a Inglaterra.
Sí. Eso es lo que debemos hacer. Pedirle ayuda a Inglaterra para libertar a Nueva Granada.
Las primeras gestiones en Inglaterra las hizo Antonio Nariño. Pedro Fermín de Vargas y otro conspirador, Pedro José Caro, aguardaban noticias suyas. Finalmente les llegó una carta.
Oh, esta carta es desalentadora.
Nariño ha fracasado en sus gestiones. ¿Qué debemos hacer?
Parta usted hacia Inglaterra y continúe las gestiones. Yo me quedaré en Francia, tratando de conseguir la ayuda de algún importante funcionario del gobierno francés.
En el año de 1799, Pedro Fermín de Vargas llegó a Londres. Allí se reunió con Francisco Miranda, el más notable de los precursores de la libertad en América Latina.
He expuesto mis planes, don Francisco. ¿Qué usted opina de ellos?
Los creo excelentes.
Pienso redactar un memorial para Mr. William Pitt, primer ministro de Inglaterra. ¿Podría usted hacer llegar a manos del gobierno ese memorial?
Para mí será un placer, estimado amigo Vargas.
El memorial llegó a manos del primer ministro de Inglaterra. Entre otras cosas decía:
vivimos en nuestro país natal como extranjeros, o más bien como esclavos. El mal ha llegado a su colmo. Todas las clases desean la emancipación, y las tentativas de 1881 y de 1796 lo prueban claramente. Mis copaisanos piden a la Gran Bretaña un auxilio de hombres, armas, municiones y algunos navíos de guerra. En el momento oportuno, la Gran Bretaña recibirá el pago económico de esta ayuda. Es más probable que, al primer anuncio de la independencia del nuevo reino de Granada, el Perú y la América Meridional entera se sustraiga del dominio de la Corte de España.
Se ignora lo que contestó el gobierno inglés a la petición de Pedro Fermín de Vargas, pero la respuesta no fue favorable, porque el 28 de febrero de 1800, Vargas salió de Londres rumbo a París. Por otra parte, Pedro José Caro, el conspirador aliado de Miranda y de Vargas, había estado reuniendo documentos y pruebas contra sus dos amigos. Un día llegaron malas noticias a Vargas.
Pedro José Caro los ha traicionado.
No es posible.
Sí, Vargas, sí. Los ha traicionado. Reunió numerosas evidencias contra ustedes y ha entregado todas esas evidencias de la conspiración en que ustedes se encuentran envueltos al ministro del rey de España.
¡Qué infamia!
Los planes que ustedes habían elaborado tan cuidadosamente se vienen al suelo.
¿Pero por qué ese hombre nos ha delatado? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué?
A cambio del perdón.
Cobarde.
Y a cambio de cierta ayuda económica. Mi consejo es que te marches de este país. Graves peligros se ciernen sobre ti, mi querido Vargas.
Me marcharé en esta misma semana de la ciudad.
¿Abandonarás la lucha?
No. Empezaré de nuevo.
Vargas, ¿me permites un consejo?
¿Cómo no? Todos los que quieras.
Echa a un lado tus planes. Conságrate a lo que te agrada. La ciencia.
Sería desertar.
No, Vargas. Sería actuar razonablemente. No hay la menor esperanza de independencia para la América. No hay la menor posibilidad de ser libres.
Aunque no existan esas posibilidades, debemos seguir luchando tesoneramente para crear las condiciones que nos permitan alcanzar la independencia. Pero es que no comprendes lo que está ocurriendo. El grito de libertad es como una luz que iluminara las tinieblas en que ha vivido el mundo. Nadie puede impedir que esa luz llegue a América. América será libre. Y es mi deber seguir luchando por la libertad de Nueva Granada, la tierra que me vio nacer.
Pedro Fermín de Vargas volvió a las Antillas. Allí vivió humildemente y continuó conspirando. Allí comenzó también a hacer gestiones para conseguir ayuda.
El general Francisco de Miranda está organizando una expedición que vendrá a América. Es el inicio de la independencia. Pero para eso necesitamos toda clase de ayuda. ¿Puedo contar con su colaboración?
Quisiera ayudarlo, pero por el momento es imposible, amigo mío.
Los fracasos no desalentaron a Vargas, quien continuó luchando incansablemente. Fue entonces cuando planeó volver a Londres a activar la partida de la expedición. En esos días, recibió una carta de Miranda.
El general Miranda me ordena que no salga de las Antillas, porque a su entender mis servicios son muy necesarios aquí.
Y tú, por supuesto, obedecerás sus órdenes.
No puedo. Quiero precipitar los acontecimientos. Deseo que cuanto antes comience el movimiento de independencia.
No debes marcharte de las Antillas, Vargas.
Volveré de nuevo a Londres.
partir de entonces, no hubo más noticias concretas sobre Pedro Fermín de Vargas. Según algunos, se quedó en Londres, amargado, decepcionado y consagrado a los estudios de botánica. Según otros, volvió a la tierra donde naciera y allí murió oscuramente. Pero algunos opinaban de distinta manera y muchas veces se afirmó:
Pedro Fermín de Vargas murió envenenado en la ciudad de New York en el año 1813.
Algún día tal vez se llegue a saber cómo fueron los últimos años de vida de Pedro Fermín de Vargas, un fervoroso amante de la libertad, uno de los más destacados precursores de la independencia americana.
Y así, queridos oyentes, llegamos al final de esta primera parte de Educación y Comunidad. Como anunciábamos, otra escenificación histórica en nuestra segunda parte, haciendo honor a estos nombres de Educación y Comunidad.